gestión, a través de su gestión, durante años pudo conseguir tenerlo allí en su lugar de origen. Recordemos, Owen, piloto de la aviación argentina, estuvo en Malvinas y ese vuelo rasante, solamente a 2 metros de altura, sobrevoló las aguas de aquel lugar y bueno, y logró lo que logró, ¿no? Por eso es tan recordado, y él logró además tener cerquita de su casa a este avión que él piloteó en Guerra de Malvinas. ¿Cómo no recordarlo a Owen, eh? Sinceramente, sí, un santafesino, un héroe que marcó gran parte de esta historia malvinera.
En la tarde de la M, abriendo puertas a la actualidad. Entrevista.
Y qué linda entrevista vamos a tener, Rocío Gali, audiencia.
Sí, cuando leía el nombre me traía sus recuerdos.
Sí. Mabel Roda, enfermera.
Presente.
¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un saludo malvinero para todos los que están allí.
Dale.
Y también así de extensivo a toda la audiencia, la distinguida audiencia.
Mabel, aquí estamos con Rocío Gali para charlar un ratito contigo.
Un gusto.
Sí, la verdad que sí, Mabel. No hace tanto tiempo, porque las mujeres, si se quiere, después de esta guerra, como durante muchos años hablar de Malvinas era mala palabra, Se comenzó a hablar de Malvinas, pero no de las mujeres, que no estuvieron en combate, pero sí tuvieron mucho que ver con Malvinas. Por ejemplo, tu caso, Mabel Rodas.
Sí, es verdad eso. Nosotros, para nosotros la guerra terminó cuando se fue de alta el último paciente quemado del crucero Ara General Belgrano, que fue en el mes de diciembre del año 82, mucho después que terminó la guerra. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pasamos a ser invisibles para la historia de nuestra patria, porque nadie nos nombró y nosotras también, nadie nos ordenó que guardáramos silencio, pero no sabemos muy bien por qué nos quedamos calladas 30 años. Después de los 30 años es como que a mí al menos me movilizó el ver nuestros pacientes desfilando, ¿no es cierto? Me acuerdo había un desfile en Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio. Uh-huh. Ahí vi a nuestros pacientes mutilados, algunos con la arruga de las quemaduras, y dije, yo tengo que salir, yo tengo que hablar, yo asistía a esos pacientes junto con mis colegas, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos empezamos a buscar entre nosotras, ya la tecnología existía, digamos, el Facebook y todo eso, y nos empezamos a encontrar, y así nos empezamos a animar, a encender la luz de nuestra propia historia.
Uh-huh. Mabel, vos hablabas que no se retiraron del lugar, fue en el hospital, recordame. En el hospital.
Estaba en el Hospital Naval de Puerto Belgrano.
Ahí está, bien.
Sí.
Ustedes no se retiraron de allí hasta que no se fue el último paciente de Laras.
Nosotros, yo era personal, junto con mis colegas, personal de la Armada Argentina. Yo había ingresado al hospital en el año 1980.
Bien.
Éramos personal fijo, digamos, del hospital.
Bien. Pero la atención fue permanente y la atención hasta el último de los que llegaron heridos al lugar.
Sí.
Vos hablabas de Laras. ¿Qué recordás de los momentos que iban llegando esos soldados heridos?
Bueno, el tema viene así. Nosotros cubríamos todos los sectores porque habían muchísimos heridos, ¿no es cierto? Después del 2 de abril, más o menos unos 20 días después, no había heridos, porque no había llegado la flota todavía a Malvinas.
Uh-huh.
Pero después de eso sí empezamos a recibir muchísimos heridos. Entonces, nosotras estábamos en todos los sectores, en cirugía, precirugía, poscirugía, traumatología, donde nos tocaba, ahí nosotros estábamos.
Uh-huh.
y en el, antes del hundimiento del crucero, más o menos unos 2 o 3 días antes, ingresaron también 2 prisioneros británicos heridos. Y los asistimos, ellos venían enyesados, los miembros superiores, no sé muy bien desde dónde lo habían traído. La cuestión es que lo tuvimos ahí una semana, 7 días aproximadamente, y después se lo retiraron. Y en ese contexto que ellos estaban ahí hundieron al crucero Belgrano. Uh-huh. Nosotros en hora de la noche, me acuerdo que eran aproximadamente entre 11 y 12 de la noche, nuestros superiores nos informa que habían hundido el crucero Belgrano y que había que evacuar un importante sector del hospital, que era el sector de maternidad, neonatología, pediatría, sí, ginecología, salas de parto. Todos esos sectores se evacuó al hospital civil. Y bueno, pero se dividió por cuadrilla, ¿no es cierto? El personal de maestranza y limpieza baldeaba todo lo que sea cama, paredes, pisos. Los de mantenimiento venían colocando más enchufe, aspiradores, todo lo que íbamos a necesitar. Nosotros veníamos por detrás colocando todo el tema de sábanas estériles, preparando las camas, colocando extensores, esterilizando cada sala, ¿no es cierto? Y todo eso pasó el día 2 y 3. El día 4 recibimos instrucciones, ¿no es cierto?, de médicos. Me acuerdo que el teniente Millet era uno de los médicos que era especialista en cirugía torácica y reparadora.
Sí, sí.
Entonces ellos nos dieron capacitaciones, ¿no es cierto?, en atención de grandes quemados. Y bueno, todavía no teníamos paciente, teníamos una ansiedad porque éramos todas jóvenes, recién recibidas, no teníamos la experiencia de una guerra y teníamos la ansiedad de cómo venían estos pacientes. Claro, en aquel entonces obviamente no había celulares, por lo tanto la información llegaba desde nuestro supervisor, su oficial.
Mabel.
Y bueno,
si te podés modificar en algún lugar que se corta la conexión un poquito.
Bueno, sí, a ver, me corro porque yo estoy en el monte, yo vivo en el monte, así que me pongo debajo de un
andico. Ahí está. Ahí se escucha bien. Decíamos, bueno, Mabel, que de eso queríamos consultarte la previa al comienzo de todo, cómo se habían enterado ustedes, qué les habían dicho, o cómo llegaba nosotros, la información.
Y a nosotros nos informa nuestro supervisor y su oficial de servicio, ¿no es cierto? Que a él le llega a través de la subdirección del hospital, que era el capitán de navío médico doctor Federico Jorgan, es que estaba recibiendo la información y él obviamente bajaba la información a todo el personal, ¿no es cierto? A todo el personal jerárquico, que son los oficiales a los suboficiales y los suboficiales a todos nosotros. Así nosotros a más o menos 11, las 12 de la noche que estábamos trabajando a full, ahí nos informa que tenemos que reorganizarnos, ¿no es cierto? Y un grupo importante pasar a evacuar a los pacientes, a sacar los pacientes de esos servicios, mandarlos al hospital civil y, bueno, toda la cuadrilla que ya mencioné empezaron a limpiar, el otro a colocar pie de suero, enchufe, etcétera, y nosotros por detrás haciendo todo lo que sea de enfermería, colocando, digamos, lo que sea sábanas estériles y demás. Y la ansiedad es lo que nos movilizaba un poco porque queríamos saber cómo iban a llegar. Y bueno, el día 5 en horas de la tarde,
sí,
ahí recién recibimos a los pacientes.
¿Quién fue? ¿Te
me acuerdo que el doctor, me acuerdo que los médicos decían, van a estar en shock. Bueno, nosotros le decíamos, doctor, estoy ansiosa, necesito que me diga cómo. Y él sabía porque iban a llegar porque a través de los helicópteros, a través de las ambulancias, depende del estado de cada uno, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Así que fueron llegando a las guardias, a la guardia, y de las guardias pasaba al sector que habíamos armado rápidamente, al sector de quemados.
Mabel, ¿siempre contaron con todos los elementos médicos necesarios?
Sí, siempre contamos con todo lo que necesitábamos, contábamos. Y coraje después sobró porque realmente los primeros pacientes eran en estado de... Nosotros recibimos en ese estado así muy grave, porque ingresaban los primeros quemados muy grave, muy quemados. y ese fue el digamos la primera vista, el primer paisaje que teníamos. Y bueno, había que, ellos entraban a un sector que se llamaba sector sucio, que es donde había que sacarle toda la ropa quemada, los cintos derretidos, uh-huh, los borcegos. El paciente estaba obviamente semidormido, ¿no es cierto? Uh-huh. Anestesiado ya. Algunos venían con calmantes, otros no, otros venían balbuceando como que estaban en alta mar todavía. Uh-huh. Otros venían un poco más calmados porque estaban algunos conscientes todavía, con analgésico obviamente. Y bueno, en ese sector sucio se saca toda la ropa del paciente, todo lo que tenía petróleo, limpiarle un poco, digamos, para que pase al segundo sector. Ahí sí se hacía una toile quirúrgica, ahí ya estaba el equipo médico, ¿no es cierto? El cirujano, la instrumentadora, médica, enfermera circulante, un cepillado, digamos, se le introducía en una pileta como esas de pelo pincho, así parecida,
sí,
a esa.
Sí.
Bueno, ahí se lo introducía al paciente con la jabonoso, ¿no es cierto? Ahí el paciente anestesiado, estaba el anestesista también, se le hacía un cepillado suave de toda la, todo lo que sea piel quemada, ¿no es cierto? Y había una cinta que levantaba suavemente el paciente hacia arriba, se sacaba el tapón de la pileta, se cambiaba totalmente eso con, se reemplazaba por agua y iodopovidona solución, uh-huh, se le enjuagaba al paciente, ya el paciente estaba con su gástrica, con sonda vesical, con suero, con antibiótico, en varios sueros, ¿no? Un suero con antibiótico, el otro analgésico, y así sucesivamente. Y después de ese enjuague, ya ingresaba la camilla, ¿no es cierto?, por uno de los costados, que tenía apósitos de cuerpo, que son apósitos re grandes, completamente cubierto con iodopovidona crema. Uh-huh. Se le envolvía al paciente completamente con todo eso, con todos esos apósitos, y el paciente ya pasaba a la sala donde permanecía en cuidados intensivos, ¿sí? Uh-huh. Y cada una de nosotras rotábamos un horario en la sala, otro horario en la parte de tele, otro horario en la sala de internación, para que tengamos la experiencia, ¿no es cierto?, y que aprendamos rápidamente todo lo que, las complicaciones que podíamos tener, ¿no es cierto? Nunca más no nos fuimos a nuestra casa, porque dormíamos ahí en un camarote donde podíamos descansar, porque el tema era la ansiedad tan grande que no queríamos dormir, no queríamos ir a descansar, porque sabíamos que el trabajo era arduo, uh-huh, nuestras compañeras también estaban cansadas igual que nosotros. Nuestros superiores en todo momento nos alentaban, ¿no es cierto?, a seguir, a controlar los sueros, porque cada suero tiene goteos distintos, porque uh-huh, son distintas, uh-huh, distintos medicamentos, sí, los controles de signos vitales, que es presión, pulso, temperatura y respiración, cada dos horas, balance hidroelectrolítico, que es todo ese líquido que ingresa al cuerpo, hay que controlar que salga. Ahí se hace un balance, si es negativo, si es positivo, cada dos horas, ¿eh? Si es negativo, obviamente está algún problema hepático, un problema renal, y hay que informar directamente al médico, ¿no es cierto?, para modificar alguna cosa, para... Y bueno, en fin, así trabajamos.
Tremendo, tremendo relato, sí, el que estás compartiendo, Mabel. ¿Te acordás quién fue el primer herido que ingresó al hospital?
¿Quemado?
Sí.
No me acuerdo, uh-huh, no. Uh-huh. Pasaron tantos años ya que no, yo no me acuerdo. La verdad que no me acuerdo.
Mabel.
Pero sí. herido, digamos, el primer herido como herido de arma de fuego, uh-huh, fue el día 2 de abril, hoy, ¿no es cierto? Que fue el cabo segundo enfermero comando anfibio Ernesto Imael Urbina. Uh-huh. Él vino gravemente herido, sí, en horas de la... A esta hora, por ejemplo... un poquito más tarde, eran como las 6 de la tarde, que ingresó nuestro querido capitán don Pedro Edgardo Giachino, ya fallecido, uh-huh, alguien se lo trasladó a la morgue, y nosotros recibimos al cabo segundo enfermero, nuestro colega de todos los días, gravemente herido, se lo llevó directamente al quirófano.
Mabel, en nombre de todo el equipo Abriendo Puertas Radio M de toda la provincia de Santa Fe, vos estás en Posadas en este momento, ¿verdad?
No, estoy en Santa Ana, Monte Adentro, es una zona rural.
Bien.
Estoy a unos 40 kilómetros de Posadas.
Muy bien.
Yo.
Ana, nosotros rendimos humildemente nuestro homenaje, nuestro aprecio por todos, por cada uno, especialmente por las mujeres, que también tuvieron muchísimo que ver, no estuvieron en combate, pero estuvieron combatiendo otras necesidades muy importantes y que sirvió para beneficio de muchos o de todos. Mabel Rodas, en nombre de todo el equipo de Abriendo Puertas Radio M, gracias. El abrazo inmenso.
Igualmente para ustedes, les agradezco mucho que se acuerden de mí, que se acuerden de las mujeres, de todas mis colegas que estuvimos trabajando. Y bueno, fue para nosotros obviamente un honor salvar, teníamos la misión de salvar vidas y bueno, cumplimos la misión porque todos se fueron de alta con los morcegos puestos, ni uno falleció. Todo lo que entraron desde el día 2 de abril hasta diciembre de ese año, todos se fueron de alta. Cumplimos la misión exitosamente.
Gracias, Mabel. Un abrazo inmenso.
Gracias, igualmente. Un fuerte abrazo, Malvinero, y viva la patria. Gracias.
Así es.
Un oso que cavaste repetidas las canciones que creías olvidar.